Iniciando la irrupción radial. Estamos en esta irrupción radial. Hoy es el 1 de junio de 2017, ya son las 7:23 de la noche. Entramos bastante atrasados, pero ya estamos listos, invitándoles a que nos escriban a la dirección quehuelga@quehuelga.net, también a nuestro teléfono 5513-1632-16, 5513-1632-16. 1316-3216 es el teléfono con Telegram, WhatsApp, mensajes de texto, de voz, y también por ahí podemos vernos en el Facebook y en el Twitter con el identificador que huelga. Todo eso en un pequeño aparato, no está mal. Claro que muchos son los que se están enriqueciendo con estos aparatitos, y también mucha gente la que está enfermando, que ya no puede vivir sin ellos. Nosotros no estamos en ninguna de esas dos categorías. Simple y sencillamente lo usamos para comunicar con ustedes y para tener pues algunas informaciones de lo que está pasando en este mundo monstruo, en esta realidad pues desgarrada y terrible que estamos viviendo. Vamos a entrar, dado que se nos fueron unos minutitos de más, directamente a lo que preparamos para este día. Ya saben que iniciamos, cuando no hay algo muy especial, con las noticias de derechos humanos, y no porque pensemos que solo la denuncia es importante, sino porque nos permiten tener un indicador, un síntoma de lo que está pasando en el país. Así que vamos con la sección de los medios destacan del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez para el día 31, en algo de lo que se ha estado hablando muchísimo estos últimos días. Reforma: exigen periodistas cese de asesinatos. Periodistas, fotógrafos y trabajadores de medios de comunicación realizaron ayer una reunión al pie del Ángel de la Independencia para recordar los 33 años del homicidio de Manuel Buendía y exigieron que cesen los asesinatos en contra del gremio. Con la consigna "No al silencio", a través de un micrófono, columnistas exigieron que cesen los asesinatos y desapariciones contra periodistas de México. Acuerdan trazar plan para buscar a 12 perristas en instalaciones militares. La Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas acordó con familiares de víctimas trazar un plan de trabajo para cumplir una resolución judicial que obliga a la Procuraduría General de la República a buscar en instalaciones militares a Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, integrantes del Ejército Popular Revolucionario, detenidos desaparecidos en Oaxaca el 25 de mayo de 2007. También una noticia de proceso: valían al líder ecologista en Alpuyeca, Morelos, José Luis Valladares Mérida, uno de los líderes del movimiento opositor a la planta valorizadora de basura que el gobierno de Graco Ramírez pretende instalar en Alpuyeca. Fue baleado por sujetos armados en pleno centro de esa población. Pues otro defensor del territorio agredido, y por supuesto otro acto impune. Seguimos con el economista que de pronto da notas, yo me atrevería a decir, con un sentido prácticamente estratégico, como es el caso. Fíjense lo que nos cuenta: el Triángulo Rojo, zona de mayor despliegue militar en 2016. Hasta 52 mil elementos del ejército han sido desplegados anualmente del 2011 al 2016 para combatir a la delincuencia y el narcotráfico en nuestro país, siendo actualmente el Triángulo Dorado entre Sinaloa y Durango, la región del Triángulo Rojo entre Puebla y Veracruz, y la región del Bajío entre Michoacán, Guanajuato y Querétaro, las zonas de mayor despliegue militar. Bueno, pues ahí están las tres zonas, ahora sí que más rojas, de un país de por sí rojo. El Financiero: reforma a legítima defensa como dar licencia para matar, Morera. Tras las reformas aprobadas ayer por el Congreso de Nuevo León al Código Penal, que permiten a los ciudadanos de la entidad privar de la vida a las personas que invadan su hogar, María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, afirmó que con esta medida las autoridades se lavan las manos. Animal político, en una de estas dignas de Kafka, yo no sé si a Kafka se le ocurrió algo de este estilo, pero échense este trompo a la uña. Policías de Yucatán torturan a joven detenido y luego torturan a la gente que los denunció. En julio de 2016, policías municipales de Tecax, Yucatán, secuestraron y torturaron a uno de sus compañeros como escarmiento por haber grabado a escondidas y luego divulgado un video en el que se ve a integrantes de esa corporación mientras torturan a un joven en una casa de cultura. ¿Qué tal? Así o más bestiales, pues así van las cosas en los cuerpos represivos de este país. Página 3. Bloquean pescadores y exigen a Eólica del Sur cumplir con peticiones. Unos 300 pescadores que forman parte de las cooperativas Laguna Santa Cruz, Guce Stinu y Chinchorreros de la séptima sección, además de Libres de Yucatán y de Unión Hidalgo, bloquearon la carretera federal 180 a la altura del canal 33 en Juchitán para denunciar que la empresa Eólica del Sur incumplió los acuerdos pactados derivados de una consulta indígena realizada en Juchitán entre noviembre de 2014 y julio de 2015 para la construcción de su parque eólico en terrenos de Juchitán y El Espinal. Ahí otra de las películas que hemos visto repetirse una y otra vez en este país. Se hace la consulta, tarda muchísimo, las empresas se la pasan por el arco del triunfo y la gente, en este caso los pescadores, tienen que volver a salir a tomar las calles, las carreteras, para frenar el abuso. Plumas Libres desde Veracruz demandó Colectivo Solecito, destitución de Eduardo Coronel Gamboa y de Marcos Eben por pésimo trato y cero resultado. El Colectivo Solecito solicitó la destitución del fiscal especial en atención de denuncias por personas desaparecidas, Luis Coronel. Esto durante la reunión que sostuvieron en la Fiscalía General del Estado con Jorge Winkler y personal de esa institución. En una nota que salió en el portal de Aristegui Noticias, ejidatarios exigen pago de tierras expropiadas por Fonatur. Estos ejidatarios marcharon por el centro integralmente planeado en Ixtapa, Zihuatanejo, en exigencia del pago de tierras expropiadas desde 1973 por el Fondo Nacional de Turismo y que hasta el momento no les han pagado. Bueno, pues esa sí que es una deuda histórica. Ya tienen un montón con ese tema y nada que les pagan. Tenemos ahora las noticias del día de hoy, lo que prepara el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. El Universal, en una noticia que dio pues prácticamente la vuelta al mundo, padres de los 43 piden a PGR resultados para agosto. Padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa pidieron al Procurador General de la República, Raúl Cervantes, que los avances de las investigaciones sean antes de la fecha establecida por esa dependencia. La dependencia habla de octubre y los padres hablan de agosto. Pero además de esto, les cuento, no está en el resumen, pero les cuento porque es importante. Al final del acto, uno de los compañeros que asistía por parte de los padres y madres de Ayotzinapa les puso una pinta ahí en el salón donde se reunían para que no se les olvide que seguimos exigiendo la presentación con vida de nuestros compañeros. La Jornada. Fallo de la Corte obliga a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a elevar perfil político de Matanza de San Fernando. La decisión de la Suprema Corte de Justicia de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está facultada para calificar la existencia de violaciones graves a las garantías fundamentales en materia de transparencia es muy importante, porque ello, entre otras cosas, obligará a la Comisión a elevar el perfil jurídico y político de asuntos como la matanza de 72 migrantes ocurrida en San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010. Algo sobre lo que hemos hablado también bastante. Ya saben que este organismo bombero particularmente lento, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se la pasa diciendo lo que debería hacer, pero nada que saca los colmillos para morder al gobierno y obligarlo a que se ponga las pilas. Ahora con esta resolución, pues esperamos que algo cambie. Excelsior, aquí viene una declaración de las que les hablaba, fíjense, parece que la llamamos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la corrupción es causa de impunidad. No, bueno, ese señor realmente, quién sabe de dónde le sacaron, creo que es de la UNAM y es una vergüenza para la UNAM. Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dijo que la corrupción contribuye a perpetuar la desigualdad, la pobreza y la exclusión, y es la causa directa de la impunidad. ¿A poco? Según el informe, los derechos humanos y la corrupción en México, en 6 de 8 indicadores, existe correlación entre corrupción y quejas y recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No sé para qué le pagamos tanto dinero al Ombudsman. Seguramente que no para coleccionar ese rosario de absurdos de lugares comunes en lugar de defender los derechos humanos. Reforma, abogan por niños refugiados. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados lanzó una campaña para brindar mayor atención a los niños y adolescentes centroamericanos que llegan a México huyendo de la violencia de sus países. Con la campaña Niñez que Huye, busca recaudar 18 millones de dólares para asegurar que quienes huyen de la inseguridad en el Triángulo del Norte, compuesto por Guatemala, Honduras y El Salvador, cuenten con un lugar donde permanecer. Pues sí, esa es una gran tragedia, de por sí ya salir del país siendo tan jóvenes, y muchos de ellos prácticamente niños, literalmente niños, es una verdadera tragedia. Imagínense ustedes que después te tengan que regresar, te quieran regresar a toda esa violencia espantosa que se vive en esos países. Pues están buscando que se queden en otras regiones. Proceso en otra de periodistas. Se presenta denuncia ante la Procuraduría del Estado por levantón de Salvador Adame. En un hecho sin precedente, alrededor de 100 periodistas de Michoacán presentaron una denuncia ante la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Procuraduría General de Justicia del Estado por el levantón de Salvador Adame, director del canal 6 Media TV. Y en otra noticia de la defensa de la Madre Tierra, nos vamos hasta el extremo sur del país. La Suprema Corte atrae caso Tajamar. Es un paso para evitar que autoridades destruyan el ambiente, dicen activistas. Esta es una nota del portal Sin Embargo. La Suprema Corte decidió atraer el caso del manglar Tajamar en Quintana Roo. Esta decisión podría sentar un precedente para obligar a las autoridades municipales, estatales y federales a que en todo proyecto de urbanización se respete el derecho humano a contar con un ambiente sano, de acuerdo con el abogado defensor del ecosistema. Y en otra de represión contra, en este caso fíjense, machetazo a caballo de espadas contra los policías, Animal Político nos cuenta. Despiden a 176 policías de Guerrero que hicieron paro de labores. La Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero despidió a 176 agentes de la Policía Estatal que participaron en un paro laboral que inició lunes 29 de mayo, concluido a las 3 de la tarde del 30 de mayo. Pues ahí está. Sí, querían lograr mejores condiciones de trabajo, ahora ya no tienen trabajo. Esa es la respuesta del democrático gobierno de Guerrero. Y finalmente, Defensa Tarahumara inspecciona Profepa Bosques de Guadalupe y Calvo tras denuncia popular indígena. Personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente inició este martes 30 de mayo una inspección en los bosques de la comunidad indígena Choreachi, Pino Gordo, en un polígono señalado por las autoridades tradicionales de la comunidad. Bueno, esperemos que esta denuncia no sea como tantas otras y se llegue a algo para proteger los bosques rarámuris allá en Chihuahua. La minuta de Oaxaca. Tenemos dos notas, una que por cierto comparte con el Centro Pro, y acá pues está más sintética, así que la vamos a leer primero del portal de Educa, oaxaca.org. Mujeres Ayuk de Ayutla denuncian invasión de tierras y advierten de confrontación de graves consecuencias. Esto está fechado 31 de mayo. El jueves 18 de mayo del presente año, Tamazulapam destruyó viviendas de comuneros de Ayutla, despojándolos de sus bienes y derribando casas, entre ellas casas antiguas de valor histórico, informa la comunidad afectada. También destruyeron bosques de la comunidad de Ayutla, que han sido mantenidos como reserva ecológica para nutrir el manantial que provee de agua a la comunidad. Tamazulapam ha invadido y mantiene secuestrado el manantial que alimenta a la comunidad de Ayutla. Ese 31 de mayo, un grupo de mujeres mijes de las comunidades de San Pedro y San Pablo Ayutla denunciaron en conferencia de prensa el despojo de sus tierras, el ecocidio y la violencia que sufren. Para nosotros la tierra no es un recurso, no solo para explotar, es la fuente misma de la vida. Ella nos sostiene, nos alimenta y nos acoge al final de nuestra existencia. Muchas de las mujeres aquí hemos sembrado nuestras tierras y hemos cuidado el bosque como fuente de vida. El manantial que ahora está secuestrado por Tamazulapam es la fuente que provee de agua a nuestras familias, expusieron. Las indígenas mijes exhortaron al gobierno del estado para hacer caso a este llamado y buscar una solución, ya que afirmaron se encuentran en peligro la estabilidad de esos tres pueblos, ya que no permitirán más invasiones. Por esta razón, la violencia podría hacer presencia para resguardar sus tierras. Una frase un tanto cuanto retorcida, pero también bastante lúgubre, tener que recurrir a la violencia para resguardar la tierra. Y como siempre, Duca Oaxaca nos deja las ligas, los vínculos para llegar a la información más detallada. La otra nota que nos propone es un poquito más, digamos, de corte institucional, o por lo menos en ese marco se da. Consultas amañadas causan división y violencia, defensoras mayas y zapotecas en el Senado. En el conversatorio El derecho a la consulta de los pueblos y comunidades indígenas en México, Jan Yarab, representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresó su preocupación por el actual modelo de desarrollo, que está basado en dar concesiones por proyectos, megaproyectos o proyectos extractivos en territorios indígenas, vinculados con muchas violaciones a los derechos humanos. Jan Yarab resaltó que no es correcto una consulta que solo sirva para ratificar lo que ya se decidió llevar a cabo, es decir, un proyecto o megaproyecto, utilizando a los representantes de las comunidades que están a favor de esas construcciones y estigmatizando a los que se oponen, a aquellos que defienden sus tierras. Durante sus participaciones en este evento en el Senado, las y los ponentes, entre ellos la zapoteca Isabel Jiménez y Lady Pech, integrante del pueblo maya, denunciaron que los procesos de consulta que se les han aplicado para la instalación de proyectos de agroindustria, de generación de energía eólica, la construcción de acueductos, entre otros, no fueron libres, previos ni informados, sino que por el contrario fueron propicios para actos de violencia, división de la comunidad y criminalización en contra de los pueblos indígenas, particularmente de las y los defensores comunitarios que participaron en dichos procesos de consulta. Perdón, en el conversatorio convocado por el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, participaron defensoras mayas y zapotecas y varias organizaciones de la sociedad civil. Acá nos dejan a un par de videos que en total hacen sus buenas 4 horas para conocer al detalle toda esta información. Bueno, pues ahí están dos de las notas que nos comparte el Centro Pro. Tenemos algunas cositas rápidas que les podemos comentar. Por acá, una nota más de lo que está pasando con esta epidemia de los feminicidios y la impunidad que el gobierno mexicano ha instalado. En una nota del 30 de mayo, el caso de Carla Pontigo pone en evidencia los obstáculos para obtener justicia en feminicidios, Amnistía Internacional. La investigación de su muerte se realizó con graves deficiencias y a 4 años no ha sido esclarecida. Carla Pontigo Luciotto era una estudiante de nutrición de 22 años de San Luis Potosí, que fue encontrada la madrugada del 28 de octubre de 2012 con una herida en la pierna y desangrándose en un antro donde trabajaba los fines de semana. Después de una investigación defectuosa e insuficiente, la Procuraduría General de Justicia del Estado de San Luis Potosí concluyó que su muerte fue un accidente, a pesar de que presentaba varias heridas y golpes en diversas partes del cuerpo que no correspondían con la versión de un supuesto accidente, y además de que la autopsia realizada registró evidencia de una agresión sexual. El caso actualmente está en manos de la Suprema Corte de Justicia. A más de 4 años, la muerte violenta de Carla Pontigo aún no ha sido esclarecida. Por ello, en el marco de la campaña #VivanLasMujeres, Amnistía Internacional México y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho hicieron un enérgico llamado al gobernador de San Luis Potosí para que garantice la verdad, la justicia y la reparación para la familia de Carla. Bueno, ahí está parte de lo que nos cuenta el Centro PRO, de estas historias que conocemos pues prácticamente al dedillo. Vamos cambiando el nombre de las personas, quizá los nombres de los lugares, pero la historia es la misma. El gobierno hace como que investiga y en realidad no llega a nada. Vientos, pues por acá estamos cerrando esta primera sección de La Irrupción Radial. Vamos a escuchar algo de La Horrorosa, este grupo que mete con mucho éxito el acordeón en sus composiciones. Vamos pues a escuchar, este es un corte de un demo, de un disquito por ahí que tenían llamado Puro Terrorritmo, y la canción se llama Rolling Stones.
Oh!
ya escuchamos un cachito de La Horrorosa. Y ahora vamos a llamar la atención sobre algo que pues nos ha acompañado bastante. Es un trabajo, diría yo, de los más importantes de medios libres. Lo que se conoce como Grieta, Medio para Armar. Es un espacio de sistematización de la información disponible en los medios con miras a visibilizar el impacto de la hidra capitalista en el abajo a nivel nacional. Es un sitio que está ligado pues, fuertemente al STLN. Su dominio www.grieta.org.mx. Y estos compañeras y compañeros han hecho pues, un seguimiento muy sistemático de lo que está pasando en el país. Por acá tienen, entre otras secciones, la de Noticias Nacionales, y están todas las entidades del país agrupadas, algunas por temas, algunas por noticias, pero fíjense lo que leo así nada más de los títulos. Están movilizaciones contra la violencia hacia periodistas en Ciudad Monstruo, Coahuila, Colima, más abajo en Jalisco. O también podemos leer los temas de feminicidio, de desaparecidos, de movilizaciones magisteriales y de trabajadores por sus derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente una página muy valiosa que va sistematizando todo lo que aparece en los medios. Y algo que a lo mejor, si no se dice, no se, ni siquiera se piensa, porque pues, los periódicos nacionales en general todos los tenemos bajo la nariz, nos llegan actualizaciones de muchos tipos, pero este portal tiene la virtud de fijarse en los medios locales y eso pues no todo mundo lo hace. En el inicio del sitio tienen un carrusel solamente para que se les antoje visitarlos y leer lo que está ahí. Tienen un buen número de notas que destacan. Acá voy empezando con la que ya hablamos. Este acto de periodistas en el Ángel de la Independencia, Ciudad Monstruo, para recordar a los muertos, a los periodistas muertos, Buendía, Valdés, Rubén Espinosa y un largo etcétera. Una nota de los feminicidios invisibilizados en campañas en Estado de México. Esto que también habíamos hablado, bloquean pescadores y exigen a Eólica del Sur cumplir con peticiones. Esto en Oaxaca. Tenemos también por acá, continúan policías en paro laboral. Bueno, parece que ya los echaron, esto fue un poco antes. La amapola invade el norte de Jalisco. No son solo notas de denuncia, sino también algo de periodismo de investigación. Suman 12 las personas desaparecidas en los últimos días en Colima. Colima también viviendo una situación desesperada. Una nota sobre las movilizaciones en Quintana Roo y algo de lo que vamos a hablar en un momento. Maestros y gobiernos del estado establecen nuevos acuerdos. Esta es otra nota de Michoacán. En fin, aquí van a encontrar muchísima información. También tienen las secciones de megaproyectos, despejos de las resistencias, palabras del STLN y varios temas nacionales como son desaparecidos, feminicidios, jornaleros, migrantes y violencia contra periodistas. Bueno, pues un montón de información la que maneja el portal Grieta en singular, grieta.org.mx. Y de este portal tenemos algunas notitas sueltas que en el primer caso habla de algo que les hemos platicado, los haitianos en Baja California. Haitianos aún no desalojan albergues de Baja California destinados a repatriados. Esto del nacionalismo que apesta empieza a ser mella. Y vamos a leer qué dice esta nota. El gobierno de Estados Unidos ha abierto la posibilidad de que los haitianos obtengan el estatuto de protección temporal para migrantes, por lo que se espera que una parte de quienes están actualmente en territorio mexicano busque nuevamente llegar al vecino país. En tanto, ¿qué hacer con los haitianos que están ocupando lugares en casas de migrantes a las que llegarán tarde o temprano los deportados mexicanos que realice las deportaciones de mexicanos que realice la administración Trump? El subdelegado de la Migra, Instituto Nacional de Migración, Luis Humberto López, dijo a Crónica que en los últimos días algunos haitianos han vuelto a comentar la posibilidad de ir a Estados Unidos, aunque van por vía doble, y también están tramitando la regularización de su estancia en México. Sergio Tamay, presidente de la agrupación Ángeles Sin Fronteras, dijo que hasta el momento no existe mucha claridad con respecto a esta medida del gobierno estadounidense. Terés y Didier, quienes llegaron juntos a México provenientes de Brasil y salieron de Haití desde el terremoto de 2010, indicaron que aunque el decreto del gobierno estadounidense parece esperanzador, no los exime de ser deportados si se atreviesen a pasar la frontera. Mejor esperamos, estamos haciendo los trámites para ser legales en México. Aquí nos han tratado bien y estamos mejor que en Haití. Ya después, si se arregla todo en Estados Unidos, quizá buscaríamos establecernos allá. Bueno, pues ahí está, se habla de que hay por lo menos algunos de ellos que se han incorporado ya a trabajar en Baja California y pues una situación explosiva, los albergues a reventar y la ayuda que no llega y como decíamos, pues un poco el nacionalismo presionando, diciendo que esos lugares son para los mexicanos repatriados. Bueno, pues nosotros que no vemos las banderas, más bien hay que echarle ganas. Hay que hacer más albergues, mejorar los que hay, para que todo mundo tenga techo, comida, un cobijo ante estos crímenes que impone el capitalismo. Y todavía nos seguimos en el norte del país, hablando de las zonas protegidas, que por acá hubo una clausura por parte de la Procuraduría de Protección al Ambiente, que clausuró 3 predios en el Vizcaíno. En áreas protegidas. La Paz, Baja California, es el lugar donde se firma este reportaje. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en su delegación en Baja California, clausuró 3 predios ubicados dentro de la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno, en el municipio de Mulegé, ya que estos no contaban con autorización para cambio de uso de terrenos forestales. Además que las empresas realizaban actividades y obras dentro del área natural protegida. Bueno, pues por una vez las autoridades hicieron su trabajo. Y del tema que les decíamos, todavía en la frontera norte, una nota de Proceso que habla de lo que está pasando con compañeros indígenas en la frontera de México y Estados Unidos. Pueblo indígena separado por la frontera va contra muro de Trump, una nota del 30 de mayo. Esto en Tuxtla Gutiérrez, entrevistaron a los compañeros que asistieron a la reunión convocada por el CNI en el sur del país. Shannon River y Rafael Alonso no se conocían hasta el pasado fin de semana, cuando se encontraron frente a frente en San Cristóbal de las Casas. Enseguida cruzaron palabras y estrecharon sus manos. Ambos hablan ahora una segunda lengua distinta a la nativa. River inglés y Alonso español. Pero los dos pertenecen a un mismo pueblo indígena dividido por la frontera México-estadounidense, establecida en 1853, tras el Tratado de Guadalupe Hidalgo con el que se vendió la Mesilla. Los dos pertenecen a los Tohono O'odham, como se escribe del otro lado del río Bravo. Tohono O'odham, como se pronuncia del lado mexicano. Forman parte de los 82.000 indígenas que aún sobreviven de esta población, de los que unos 42.000 residen en México y alrededor de 40.000 en Estados Unidos, justo en el territorio desértico de Sonora y Arizona, divididos por unos 120 kilómetros de frontera que les impusieron sin haber sido consultados. Bueno, pues ahí está parte de lo que cuenta este reportaje. Aunque lo habían hecho de forma separada, ahora que se conocieron han unido sus voces y reclamos para hacerse escuchar, si es posible, en tribunales internacionales, pues su nación indígena fue dividida por una línea fronteriza. Y ahora, sumada la construcción del muro, como pretende Donald Trump, esto sería un doble agravio para la población indígena. Ahora, con mucha dificultad, mantienen un intercambio comercial, lazos familiares, saberes, conocimientos y usos y costumbres que perduran desde tiempos ancestrales. Shannon River explica que en Estados Unidos ellos ya empezaron a hacer reclamos al gobierno de Trump de que hacer ese muro sería un agravio para miles de indígenas del pueblo Otam. De igual forma, Rafael Alonso dijo que él y sus vecinos elevaron sus voces del lado mexicano para pedir a ambos gobiernos que no permitan más agravios contra este pueblo originario. River advierte que antes que estadounidenses, mexicanos o americanos, ellos son parte de un pueblo indígena originario de este continente. Ellos no fueron descubiertos por nadie, ellos ya estaban ahí y tampoco fueron conquistados, porque a más de 500 años sobreviven en sus territorios. También alegan que el convenio 162 de la OIT establece que cuando hay territorios o pueblos originarios binacionales, se les debe permitir el libre tránsito entre ambos países y que construir el muro que pretende Trump violaría tales derechos fundamentales. De ser preciso, iremos a tribunales internacionales para impedir que se haga ese muro. Ya de por sí la frontera impuesta nos agravió como nación Otoham, dice Rafael Alonso. Bueno, pues ahí está parte de lo que cuenta este reportaje de proceso, también rescatado o retomado de la página grieta.org.mx. Ahí está para que ustedes pueden hacer un seguimiento puntual de lo que está pasando en el país. Muy, muy importante el esfuerzo de los compañeros. Y por acá, pues, también dándole salida a través de la Que Huelga Radio. Tenemos por acá una nota de Tepoztlán. Ustedes han escuchado en nuestras transmisiones que en Tepoztlán se está viviendo una situación muy, muy difícil, porque la ampliación de la carretera La Pera-Cuautla ha cometido pues ya varios atropellos contra la población de Tepoztlán. Y pues por acá hay una acción que se realizó el día de hoy. Compañeros de La Sexta, compañeros de Tepoztlán se apersonaron en la representación del estado de Morelos en Ciudad Monstruo para manifestar su desacuerdo con lo que está pasando en ese bello pueblo de Morelos. Por acá algunas mantas muy coloridas, hombres, mujeres, Zapata por detrás como una presencia tutelar. Tepoztlán no se vende. Atenco, Tepoztlán, Xochicuautla resisten. Una manta particularmente colorida que casi podría decir que está tejida en lugar de pintada. Y por ahí pues la gente colgando las leyendas en las rejas de esta representación del estado de Morelos. Y por acá les queremos compartir un fragmento de lo que se dio a conocer con el sello Organizaciones, Colectivos, Individuos e Individuas Adherentes a La Sexta y Alumnos de la Escuelita. Esto es un pronunciamiento en contra del ecocidio del Parque Nacional del Tepozteco y el Corredor Biológico Ajusco-Chichinautzin, áreas naturales protegidas que prohíben la ampliación de la autopista La Pera-Cuautla, fechado en Ciudad Monstruo 1 de junio de 2017. Diversos colectivos, organizaciones, individuos adherentes a La Sexta y alumnos de la Escuelita Zapatista que nos coordinamos en el espacio del Café Zapata Vive manifestamos lo siguiente: rechazamos enérgicamente los hechos sucedidos el 19 de mayo de 2017 en contra de la comunidad de Tepoztlán, donde en pocas horas y en pleno uso de la impunidad gubernamental que los gobiernos ofertan, cientos de árboles fueron talados de manera ilegal y deliberada por una empresa contratada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la construcción de la ampliación de la autopista La Pera-Cuautla. Este hecho pone en evidencia el despojo y desprecio que tienen los gobiernos municipales, estatales y el federal en contra de los pueblos y comunidades indígenas originarias de nuestro país, en particular en contra del digno y rebelde pueblo de Tepoztlán. Asimismo, muestra la intolerancia, la corrupción, el cinismo y la ilegalidad con que actúan las autoridades, en complicidad con el capitalismo voraz y depredador transnacional, violentando el convenio 169 de la OIT respecto de pueblos indígenas. Bueno, pues ahí está parte de lo que se distribuyó como pronunciamiento. Compañeros que se coordinan en el Café Zapata, gente de Tepoztlán, fueron a protestar frente a la delegación, la representación del estado de Morelos en Ciudad Monstruo. También argumentan que las obras están afectando dos áreas naturales protegidas, el Parque Nacional del Tepozteco y el Corredor Biológico del Chichinautzin. Entonces que el gobierno pues no puede pasar por encima de sus propias decisiones. Y ya hacia el final del comunicado se habla de las exigencias, cancelación inmediata de la ampliación de la autopista La Pera-Cuautla y también detener el ecocidio de las dos zonas protegidas que mencionamos. Investigación sobre el desalojo del campamento Caudillos del Sur en 2013 y castigo a los involucrados en esos actos represivos. Derecho irrestricto a la vida y respeto a la madre tierra y a todos los recursos naturales. Finalmente, establecimiento de un diálogo público y respetuoso entre las autoridades y la comunidad de Tepoztlán. Bien, pues un acto acá en Ciudad Monstruo para apoyar lo que se está haciendo en Tepoztlán, que pues en efecto es una verdadera, que podríamos decir un verdadero ejemplo de lo que ha sido la resistencia contra los megaproyectos. ¿Quién nos recuerda esa lucha tan importante que se dio contra el club de golf? Esto fue lo que pasó el día de hoy. Y en una nota relacionada, una compañera a través del Facebook nos hace llegar la siguiente notita. El fin de semana el gobierno de Morelos convocó a la celebración del Día del Medio Ambiente en la Barranca de Chapultepec, eso allá en Cuernavaca. Dice la compañera que ya no hay otro lugar verde en Cuernavaca. No pude venir a celebrarlo Tepoztlán porque aquí nos acaban de talar 1800 árboles, incluido el amate amarillo que ayer el pueblo de Tepos llevó hasta la ayudantía. Tepoztlán es verde por la lucha de su pueblo. Aquí en Tepoztlán el fin de semana celebraremos en pie de lucha resistiendo a los miles de carriles y casetas y supermercados y paraderos de trailers que nos prometen felicidad en lugar de medio ambiente. Y envía unas fotos con la movilización que hicieron defendiendo a la madre tierra y contra este proyecto de ampliar una carretera matando a la vegetación circundante. Por acá unas fotos, si alguien conoce el amate amarillo, es un árbol realmente bellísimo, y aquí en una de las de los vehículos que los compañeros llevaron para la movilización pues van muchos de los restos de estos árboles vigorosos que ahora pues ya directamente podremos decir son leña. Lo llevaron allá hasta el ayuntamiento para mostrar el ecocidio que se está cometiendo. Una manta que lo dice todo. Aquí demuestra su miseria un poder cobarde y desalmado. Ahí está dicho todo. Y al pie de la manta los restos del amate amarillo. Bueno, pues quien no conozca Tepoztlán, vaya antes de que acaben con él. Una señora con una pancarta, hashtag no al ecocidio, entre los materiales que nos envían desde Tepoztlán. Y vamos a cerrar esta segunda incursión a lo que está pasando en el país con algo que le da seguimiento al tema de las guardias comunitarias. Recordarán ustedes que hablábamos en una emisión anterior de lo que está pasando en Mezcala, allá en Guerrero. Se hablaba del surgimiento de una nueva policía comunitaria y decíamos pues con cierto escepticismo hay que darle seguimiento a las acciones de este grupo para ver que no sea un grupo criminal disfrazado de policía comunitaria. El día de hoy, sin que levantemos totalmente nuestro escepticismo, pero también hay que darle paso a la realidad, el día de hoy el portal API Guerrero reporta lo siguiente: primer golpe de autodefensa Mezcala contra agentes de la PGR que cobraban cuota. Esto está fechado el 31 de mayo. Los capturaron cuando tenían arrodillada y encañonada a una mujer. Policías comunitarios. Espérenme que por alguna razón la nota se me fue. Estos portales que tienen algunos automatismos son latosos. Ahora sí, policías comunitarios del poblado de Mezcala, municipio de Eduardo Neri, detuvieron a dos presuntos agentes de la Procuraduría General de la República que andaban cobrando cuota a varios negocios de esa zona. Hasta la tarde, los dos supuestos agentes se encontraban esposados y retenidos en la comisaría del pueblo, rodeados de decenas de pobladores e integrantes de la policía comunitaria recién creada. La detención fue realizada por los miembros de las autodefensas, cuando los dos supuestos elementos tenían de rodillas y encañonada a una mujer en un restaurante de la comunidad Plan de Liebres, ubicado sobre la carretera federal México-Acapulco. Los agentes tenían en su poder un arma larga, una corta, billetes de diferentes denominaciones y dólares, 6 celulares e identificaciones, mochilas, cargadores y municiones. Agentes de la PGR y de la Policía Federal acudieron al sitio para detener oficialmente a los dos sujetos. Sin embargo, los pobladores se negaron a entregarlos, argumentando que no confían en ellos y pedían la presencia del ejército mexicano. Uy, el ejército mexicano en Guerrero, cuidado compas, pero bueno, así fue como lo pensaron. Los habitantes de Plan de Liebres, poblado ubicado a 5 minutos de Mezcala, denunciaron que durante varios meses han sido víctimas de extorsión por parte de sujetos que se identifican como autoridades. Ese mismo día, más tarde, elementos de la Policía Ministerial y del Ejército Mexicano acudieron a la comisaría para dialogar con los pobladores y llegar a un acuerdo sobre la entrega de los retenidos. Uno de los policías comunitarios dijo que se encontraban en un filtro de revisión que instalaron en la carretera federal cuando, por medio de sus radios de comunicación, los alertaron que en los restaurantes de Plan de Liebres se encontraban dos sujetos armados cobrando cuota. De inmediato, más de 50 integrantes de la autodefensa se organizaron y movilizaron hacia el lugar. Al ingresar a uno de los negocios, se encontraron lo que ya describimos, dos presuntos agentes con una mujer encañonada, y por lo tanto detuvieron a esas personas. Esto se da a 4 días de la creación de la policía comunitaria en Mezcala. Mediante un comunicado de prensa, cuando aún los pobladores no entregaban a los retenidos, el vocero de seguridad del estado, Roberto Álvarez, afirmó que las dos personas serían integradas y a la PGR, donde se determinaría su situación legal. Pues ahí está la cosa. Por acá unas fotos, algunos de los compañeros con las camisas de las policías comunitarias enmascarados y explicando lo que encontraron en el suelo, los papeles de estas gentes que tienen las manos atadas atrás, un hombre por ahí de los 50 años, otro mucho más joven, los dos robustos. Y en efecto se ve ahí una ametralladora, una pistola, diversos papeles y el dinero que les encontraron. Pues ahí están sus rostros también para que se vea quiénes son estos tipos que andan extorsionando. Ya más adelante se habla de que, en otra nota, la autodefensa entrega a presuntos agentes de la PGR que cobraban cuotas al 50 batallón de infantería. A ver, vamos a pegarle a esta nota, vamos a darle clic solamente porque al parecer el batallón 27, el que está implicado en la desaparición de nuestros compañeros de Ayotzinapa, parece que también está jugando un papel en este tema. Denle un minutito a esta nota para platicarles de qué se trata. Ahora, si se tarda mucho, no vamos a poder, ¿verdad? Fíjense, este portal, lo que son los tiempos de la guerra, tiene una sección que se llama Abusos de Autoridad. ¿Qué tal? ¿Ustedes se imaginan el New York Times con una sección Abusos de Autoridad? Pues sería un poco raro, pero acá, Agencia Periodística de Investigación, quizás su nombre lo dice todo, está quizá ligada a los hechos delictivos. Ahí está. Fíjense lo que dice la siguiente nota, esta del mismo día 31 de mayo, autodefensa entrega a presuntos agentes de PGR cobracuotas al 50 batallón, niegan la entrega al 27º batallón de Iguala por sus nexos con Guerreros Unidos. Los dos presuntos agentes de la PGR que fueron detenidos por miembros de la Policía Comunitaria de Mezcala por cobrar cuota fueron entregados al ejército mexicano. Ahí se habla de que son los señores Onofre N. y José Gustavo N., originarios de Chalco, Estado de México. Ambos pertenecen al Centro de Operaciones Estratégicas, con sede en Iguala, pero adscritos a Chilpancingo. Estuvieron esposados y retenidos en la comisaría del pueblo. Y pues dicen lo que ya vimos, que lo que ya dijimos. Horas más tarde llegaron efectivos del ejército mexicano del batallón 27 de infantería de Iguala, pero de la misma manera se negaron a entregar a los detenidos debido a que este batallón está señalado de tener nexos con el grupo delictivo Guerreros Unidos. Finalmente llegaron militares del batallón 50 de Chilpancingo, a ellos sí se les entregó a los detenidos y ya pues se los llevaron. Que por cierto dicen que no llevaban esposados a estos criminales. Ya saben, pues la Policía Federal va a defender a los suyos. Así terminó este episodio. Ya acá se ve a los dos sujetos que no van esposados. No fuera un dirigente social o un luchador social, porque ese sí, caminando con la mirada hacia abajo y esposado con las manos hacia atrás. A estos criminales pues los llevan ahí tranquilos, ya los chisparon del problema y seguramente en algún otro momento volverán a las andadas, porque esa es la manera en la que los gobiernos de este país permiten la impunidad. Bueno, pues ahí la Policía Comunitaria de Mezcala actuando contra los que extorsionan a la población, ya tiene pues algo que contar. Bien, vamos a escuchar un poco más de música y regresamos para una última sección de esta irrupción radial. Tenemos por acá algo muy chistoso por acá, una Blitzkrieg Boogaloo. Eso parece bastante interesante para la irrupción radial. Esto querría decir en mexicano más o menos Guerra Relámpago Boogaloo, el Boogaloo de la Guerra Relámpago. A ver qué tal sale esta rolita. Ya reactivamos el teléfono de las 8 cifras por si quieren llamar. Por ahí tenemos un mensaje de nuestra querida compañera la señora Lucha, que pues nos sigue diciendo que espera el relanzamiento de nuestra transmisión a través de la FM. En efecto, seguimos transmitiendo únicamente por el internet y está pues habilitado el teléfono de las 8 cifras, es el 84 214 102, 84 214 102, y el otro teléfono de nuestra cabina, el 5513 16 32 16, 5513 16 32 16. Todavía tienen un chance para llamarnos. Vamos pues a escuchar La Guerra Relámpago Boogaloo, el Boogaloo de la Guerra Relámpago. Esto es La Que Huelga Radio.
Ripped up and ready.
escuchamos la Galú de la Guerra Relámpago. Tenemos por acá las últimas notas del día. Esta vez sí, la erupción radial salió como le gusta, volcánica y desordenada. Ja, no es excusa, está planeado. Se llama improvisación. Bueno, como quiera, lo que le da coherencia a esta emisión no es su preparación, sino la realidad dura y monstruosa que nos está tocando vivir. Así que vamos con algunas notas de el portal de CIMAC, que como les decimos ya se ha incorporado a nuestros portales donde buscamos apoyo para comentar con ustedes noticias importantes. Nos vamos hasta Tijuana, donde leemos: antes de ser trabajadoras, somos humanas. Margarita Ávalos Salas, fundadora del colectivo Olin Cali en Tijuana. Una nota firmada por Anayeli García, publicada el día de hoy, 1 de junio de 2017. Nadie cree que la franja fronteriza entre México y Estados Unidos sea un lugar estratégico para la organización de la clase trabajadora. Pero contra todo pronóstico de éxito y sin importar que allí la gente vaya de un lado a otro, Margarita Ávalos Salas decidió instalar un colectivo en esta zona para defender y enseñar a defender los derechos laborales. El colectivo Olin Cali surgió hace 8 años, en 2009, en la ciudad de Tijuana, la más poblada del estado fronterizo de Baja California, donde proliferan las plantas maquiladoras. Una industria caracterizada por solicitar mano de obra de baja calificación, ofrecer bajos salarios y emplear a migrantes, muchas veces indígenas, que quedan varados en la frontera. En esta ciudad, clave para entrar a California, ya en territorio estadounidense, Margarita ha escuchado los relatos de las empleadas de la maquila que viven acoso sexual, padecen enfermedades producto de su trabajo, de quienes son despedidas sin ninguna indemnización o que trabajan más de 12 horas continuas, de pie, sin ir al baño y sin tomar agua. Cada vez que conoce esas historias, entiende lo que sucede. Lo sabe porque ha estudiado las leyes laborales, la teoría de los derechos humanos, se ha parado en las oficinas de las juntas de conciliación, ha sostenido las banderas rojinegras en las huelgas, pero sobre todo lo comprende porque fue trabajadora de la maquila, jornalera, campesina y empleada del hogar. Años de experiencia y de trabajo que en marzo pasado la hicieron merecedora del reconocimiento Ermila Galindo 2007, que da la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad Monstruo para reconocer la labor en favor de los derechos de las mujeres. Olin Cali está escrito en náhuatl, se traduce como colectivo en movimiento. La razón del nombre, dice la defensora, es porque la mayoría de las y los integrantes son personas que llegaron a Tijuana desde el centro o del sur del país, donde se habla náhuatl, y aunque la tarea principal es defender derechos laborales, también quieren rescatar el lugar de donde son. Yo soy de Puebla, nací en un pueblito, donde digo no llega ni Dios ni el gobierno, es como muchos otros lugares, muy alejado, no hay servicios ni justicia. Hay sabiduría, pero también mucha violencia. Ella es hija de dos campesinos. Margarita se dedicaba a juntar leña, tierra de encino para plantas y a hacer carbón. Cuando su madre estaba a punto de morir de cáncer cervicuterino, se fue a vivir con sus tíos. Ahí aprendió a trabajar el campo para ganarse el derecho a estar en una casa que no era la suya. Iban por nosotros a las 4 de la mañana, porque en la mañana cultivábamos todo lo que tenía que ver con hojas verdes, para que no se marchitaran cuando salía el sol. Y cuando salía el sol trabajábamos el tomate, maíz, otras plantas, pero en la noche nos llevaban a las empacadoras a lavar, a empacar para subirlo a los camiones. Regresábamos a medianoche y luego iban por nosotras a las 4 o 5 de la mañana, descansábamos muy poco. Bueno, es parte de lo que la compañera ha vivido, hizo también un viaje a la ciudad, ahí pues trabajó de empleada doméstica. Y hubo pues episodios también de violencia doméstica, de agandalle de los salarios, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tenía 17 años, Cuando tenía 17 años, por distintos tipos de violencia familiar, laboral e incluso violencia institucional, decidí ir de Puebla a Tijuana y allí conozco la industria maquiladora cuando llego. El mismo día que llego, el 24 de febrero de 2000, inicio a trabajar. Obviamente, cuando yo fui, no sabía qué era la maquila. La adolescente, ingenua y soñadora que llegó a la frontera tenía dos metas: estudiar y ser rica. Hoy, a los 34 años, mira hacia atrás, ríe y confiesa que solo logró la primera, porque el segundo objetivo dejó de serlo, ya que encontró más sentido en acompañar las demandas de personas que, como ella, dejan la vida en una empresa. Yo siempre pensaba, quiero estudiar, y pensaba que quizás en Tijuana lo iba a hacer. Llegué como a las 12 del día. Llevaba solo dos cambios de ropa y llevaba muchísimas cosas de semillas, chiles, por encargo de personas que vivían en la frontera. Pero la maleta más grande que llevaba era la de los sueños. Cuando llego al aeropuerto, mi prima va por mí, llego al lugar donde vive. Cuando llego a su casa me dice, ¿dónde quieres trabajar? Ese diálogo fue impactante porque la joven de ese entonces no tenía claro qué podía elegir. ¿Qué hay? Respondí. Hay muchísimas maquilas y puedes trabajar en la que tú quieras. De veras, en la que tú quieras. No comimos, dejamos las cosas y me dijo, vámonos. Inmediatamente nos fuimos a la maquila, llegamos casi a las 2 de la tarde y nada más me dijo, ve a ese cuarto. Cuando entré, lo único que me preguntaron fue, ¿cómo te llamas y de dónde vienes? Margarita de Puebla fue mi respuesta. Con una facilidad inusual, sin ningún requisito y acostumbrada al trabajo rudo y de muchas horas, la joven comenzó a laborar en industria fronteriza, una planta que fabricaba medias y Toby medias. Allí fue enviada a la línea de producción, revisaba que las medidas no tuvieran defectos y con las manos planchaba las prendas calientes recién fabricadas. Se me hacía facilísimo. Cuando conocí la maquila y comencé a trabajar los primeros 3 días decía, ¡qué fácil es esto! Sentía que había dado el gran paso de mi vida y que estaba en el paraíso. Comparado con el trabajo del campo y con el trabajo del hogar, lo que hacía en la maquila no era nada. Fueron pasando las semanas y comenzaron a obligarme a trabajar otro turno y luego otro turno. Yo decía, si trabajo más me van a pagar más y si me van a pagar más me voy a hacer rica. Y si me hago rica voy a poder tener una casa y voy a poder estudiar. Llegó el momento en que trabajaba hasta 24 horas al día sin tiempo para hacer dos comidas. Las compañeras me enseñaron a aguantar esos turnos, tomar café con coca y aspirinas para aguantar. Al principio era, ¿quieres quedarte? Yo dije sí. Cuando quería decir que no, se convirtió en obligatorio, porque ellos supieron aprovechar muy bien la energía que tenía en ese momento, la disposición y la ingenuidad. El paraíso terminó cuando Margarita comenzó a dejar de distinguir las palabras y escuchar solo zumbidos porque pasaba noches sin dormir. Cuando vio que podía morir en el horno, un gran cuarto donde las trabajadoras entraban a dejar las telas sin ningún tipo de protección para el calor, pero en particular cuando fue enviada a lavar telas. La ropa que no se desmanchaba en las lavadoras, la lavábamos con las manos nos quedaban feas, rojas, peladas, con ardor. Yo me preguntaba por qué no usábamos guantes. Un día a escondidas compré un guante de plástico. Cuando los metí en el agua a esos líquidos, el guante se deshizo. Yo decía, esto ya no está bien. Además, vio cosas que no le gustaban. En la fábrica había mujeres y hombres. Las mujeres estaban en las líneas de producción donde no se puede platicar, ir al baño, tomar agua. Había que pedir permiso para todo. Los regaños eran más duros. Los hombres hacían el trabajo donde pagaban más, por ejemplo, las máquinas tejedoras, o donde podían desplazarse sin tener que pedir permiso, por ejemplo, el almacén. El paso al activismo lo dio cuando una compañera que trabajó en la maquila y que tuvo una enfermedad en los ojos por la pelusa a la que se exponía, la invitó a asistir a talleres sobre derechos de las mujeres. Allí, las participantes empezaron a hablar de sus problemas laborales y no solo de sus derechos como ciudadanas. Ahí se dio cuenta que había empleadas que eran obligadas a presionar a las otras para que se quedaran en los turnos dobles o triples para sacar la producción. También le dijeron que había algo que se llamaba reparto de utilidades y que era un derecho de las y los trabajadores. Bueno, pues ahí empieza la compañera su periplo, su trayecto por el aprendizaje de la defensa de los derechos laborales. Con la certeza de que bastaba pedir ese derecho para obtenerlo, regresó a la maquila, pero se encontró con que no era tan fácil. Fue despedida junto con otro grupo de trabajadores que hizo el mismo reclamo. Con el apoyo del Centro de Información para Trabajadoras y Trabajadores, comenzó a gestarse una huelga que duraría 7 años. Después de un largo proceso jurídico, la intervención de un sindicato charro y el cierre de la empresa, las y los trabajadores ganaron el caso. De allí no tuve ni un solo peso. Si se logró que el resto de los trabajadores se adjudicaran los bienes, se vendió y se repartió el dinero. No tuve nada, pero pienso que lo más importante fue el aprendizaje. La joven Margarita, activa y con fuerza para hablar en público, fue una de las voceras del movimiento, tan clara en sus planteamientos que el Centro de Información se interesó por su liderazgo. Para los medios, la solidaridad internacional, los abogados, las organizaciones, era muy interesante verme como activista. Decían, es que representas muchas cosas, a la clase trabajadora, a los migrantes, a los indígenas, a las mujeres. Para el movimiento de trabajadores era atractivo que una persona tuviera visión, convocatoria y energía, y así comenzó a trabajar en el activismo y en la maquila al mismo tiempo, pero después decidió que su trabajo era más importante con los obreros que haciendo ricos a los patrones, y se fue de lleno como defensora. Como fundadora de All in Cali, ha buscado dar un nuevo enfoque a los derechos laborales, hace ver que también son derechos humanos, y busca analizarlos y defenderlos desde la perspectiva de género. Desde mi punto de vista, antes de ser trabajadora soy humana. Ahora ya se logró que sean reconocidos, pero hablamos de eso muchísimo antes. Bien, pues ahí va esta historia de lucha. Y bueno, pues como siempre, esta historia que encarna en el nombre y la persona de Margarita Ábalos es la lucha de muchos y muchas compañeras y compañeros que no se han quedado callados, que han podido plantar a los capitalistas y sus capataces y han podido, pues, dar cuenta de una situación terrible que solo la lucha puede cambiar. Bien, simacnoticias.com.mx, vamos a tuitear este envío, muy interesante, la historia de lucha de esta compañera Margarita Ábalos Salas allá en la Tijuana, también igualmente monstruosa. Y también CIMAC nos ofrece otra nota de lo que estábamos hablando el día de ayer sobre la joven Belén Montserrat Cortés Santiago. Ustedes recuerdan que la UACM lanzó una alerta por desaparición de esta joven, 19 años, de pronto desde el 29 de abril de este año desapareció, no se sabía nada de ella. En movilizaciones y reclamos, entre movilizaciones y reclamos, se entabló pues una interlocución con las autoridades capitalinas, las autoridades de justicia, y la semana pasada la Procuraduría dijo que Belén ya había aparecido, pero que no quería que nadie supiera de ella. Frente a esta situación, la familia de Belén Montserrat Cortés está haciendo una nueva petición. No tenemos certeza de la aparición de Belén. Solo nos mostraron una fotografía de mala calidad y ninguna credencial oficial que avale que haya sido Belén quien realmente declaró ante la Procuraduría Capitalina. Hubo una conferencia de prensa en el plantel centro de la UACM en la que estuvieron ausentes las autoridades universitarias. Ahí participaron profesores y estudiantes de esa universidad. Leticia Santiago, madre de Belén, precisó que los funcionarios del Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes nos dijeron que el caso está cerrado. La pregunta que nos hacemos todos es ¿dónde está Belén? La queremos de vuelta en casa y en su universidad. Benito Cortés, padre de la joven, comentó que la madrugada del 25 de mayo, cuando les confirmaron que Belén acudió a declarar, no le pidieron una identificación oficial que constara que era ella. No tenían que dejarla ir hasta que acudiéramos a identificarla. Otra irregularidad es que no fueron notificados cuando Belén rindió declaración. Esto, aunque fuimos nosotros quienes denunciamos su desaparición. Bueno, como prueba de que está bien, solo nos mostraron una foto de ella en blanco y negro, ni siquiera era de buena calidad. En el anuncio del 25 de mayo, el procurador capitalino señaló que personas cercanas a Belén siempre supieron de su paradero y que ella decidió ausentarse de manera voluntaria. Sin embargo, la académica Tania Hernández y el profesor de Belén, Samuel Cielo, negaron esta versión. Señalaron en entrevista con CIMAC Noticias que luego de consultar a las y los compañeros de clase de la joven, estos negaron lo dicho por el procurador. Ellos, como nosotros y su familia, no saben ni sabían dónde estaba. Por eso desde antes son obligadas para buscarla. El suyo no es el único caso en la zona. 15 días después de la desaparición de mi hija, una chica que vive en la colonia también desapareció y hasta ahora no se sabe dónde está, comentó Leticia Santiago. El profesor Cielo aseguró que durante las dos brigadas de búsqueda realizadas por la comunidad estudiantil, previas al anuncio de la Procuraduría, otras familias denunciaron que sus hijas también habían sido desaparecidas. Son tantas que perdimos la cuenta. Bueno, ese es un craso error para universitarios. Si ya estás ahí, pues vas haciendo una lista, al menos de aquellas personas que quieren dar esa información. Bueno, pues ahí está. Sigue este caso. La verdad, está en la orillita, en el filo de la navaja. Por supuesto, los padres deben seguir inquietos y creo que todo se resolvería si la joven Belén está por ahí, hiciera algún tipo de manifestación de que está bien, que está viva, que está en libertad, para tranquilizar a su familia, independientemente de cuál sea su decisión, su disposición para vivir con ellos, regresar a la universidad como se está mencionando. Y también significativo que no hayan estado presentes en este segundo acto de exigencia las autoridades universitarias. La verdad es que para el rector y las demás autoridades resulta un poco difícil mezclarse en una situación tan enredada como la que estamos viendo. Vamos a esperar a ver si Belén se manifiesta y puede dar una señal de vida que tranquilice a todo mundo. Ojalá que esa sea la historia, que en eso termine, que ya no tengamos preocupación por ella, simplemente que está bien y va a seguir su vida por el camino que escoja. No se trata de que regrese con su familia, no se trata tampoco de que regrese a dar cuentas a la UACM, se trata simplemente de saber que está con vida, en buenas condiciones y en libertad. Vamos a pasar a otro tema. Por acá tenemos una notita. ¿Dónde estás? Ya se me fue. La última nota que queremos compartirles es una nota de orden internacional y que tiene que ver con algo que estuvimos platicando durante estas irrupciones radiales. La llegada de este energúmeno llamado Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. En aquellas emisiones habíamos hablado de las relaciones peligrosas de este ahora presidente de Estados Unidos con Rusia y también de todas las disposiciones contra la migración, contra los migrantes, la idea de cerrar las fronteras y construir un muro con México, etcétera. Y ahora, como todo le ha salido mal prácticamente a este señor, el día de hoy dio una decisión que resulta catastrófica y que está en todos los diarios del mundo. Esta tarde, Donald Trump anunció que Estados Unidos se retira del Acuerdo Climático de París. El presidente de Estados Unidos da un giro aislacionista y abandona la lucha contra uno de los desafíos más inquietantes de la humanidad. Esto lo escribe el periodista Jan Martínez en el diario español El País. Y por acá en México, con información de las agencias, Animal Político tituló: Trump cumple su amenaza, saca a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Trump había prometido desde su campaña abandonar el pacto firmado por más de 190 países en nombre de la defensa del empleo en Estados Unidos. Donald Trump anunció este jueves que Estados Unidos dejará el Acuerdo de París sobre el cambio climático, que tiene por objetivo limitar el ascenso de la temperatura mundial, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. En su discurso en la Casa Blanca, Trump dijo que el acuerdo ponía en desventaja económica a Estados Unidos, provocándole pérdidas de empleos, menores salarios y cierre de fábricas. El día de hoy, Estados Unidos cesará toda implementación del Acuerdo de París y las pesadas cargas financieras y económicas impuestas a nuestro país. Fui elegido por los votantes de Pittsburgh, no por París. Prometí salir o renegociar cualquier acuerdo que no sirva a los intereses de Estados Unidos. Estamos avanzando, pero vamos a comenzar a negociar y veremos si podemos alcanzar un acuerdo justo. Si podemos, será excelente. Si no podemos, también. Como presidente, no puedo poner otra consideración por delante del bienestar de los estadounidenses. Ante esta decisión, hubo respuestas de países europeos. Tras conocer el discurso del presidente de Estados Unidos, los jefes de Estado y de gobierno de Alemania, Francia e Italia lamentaron en una declaración conjunta la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París y sostuvieron que este acuerdo no es renegociable. Lamentamos la decisión de Estados Unidos de salir de este acuerdo, indican en un comunicado. Estamos firmemente convencidos de que el acuerdo no puede ser renegociado. Además, el expresidente Obama dijo que Trump rechaza el futuro al abandonar dicho acuerdo. Bien, pues poco la noticia, apenas está iniciando este ciclo infernal. Básicamente lo que está pasando es que hay una emisión de gases muy potente que está haciendo que el planeta se caliente, que se destruya la capa de ozono. La noticia que dábamos por ahí en algún otro momento de cómo está afectando el clima, está destruyendo el clima en muchos sentidos, el deshielo de los polos, las inundaciones, los tornados, las grandes granizadas, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, el aumento de la temperatura, como ya lo vivimos en este verano anticipado en Ciudad Monstruo, una radiación solar además súper intensa que no es benéfica a la vida. Y en un modo bastante tibio, yo diría también bastante irresponsable y timorato, los gobiernos de los países que se consideran los más poderosos, al menos en términos capitalistas, llegaron a un acuerdo en 2015, que es este famoso Acuerdo de París, que tiene el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y lograr que las temperaturas aumenten menos rápido. No hay una idea de revertir, no hay una idea de parar el capitalismo. Líbrenos el Señor de una idea tan radical, dirían los gobernantes. Y a pesar de ser tan timorato, tan tibio y yo diría insuficiente para sanar a la madre tierra, aún así este salvaje llamado, no, salvaje no, perdonen ustedes, los lugares comunes nos invaden. Este señor Trump, un verdadero energúmeno, decíamos, ha decidido retirar a su país, uno de los principales contaminadores del planeta, de este acuerdo climático. Por ahí, para quien tenga ganas de echarle lente y coco al tema, el portal de Intercept, en inglés, .com, publicó un artículo de Naomi Klein, una investigadora canadiense que ha trabajado bastante el tema, que analiza esta decisión, una columna publicada el día de hoy. Seguramente pronto la tendremos traducida al español. Ahora simplemente la señalamos, invitando a que, si les interesa, pues visiten el portal de Intercept para leer este texto de Naomi Klein, que ahí también se anuncia la publicación de su nuevo libro. No es suficiente, resistiendo al choque político de Trump y ganando el mundo que necesitamos. Espera ya la publicación de este nuevo libro de Naomi Klein, que muchos de nosotros conocemos por su libro muy famoso La doctrina del shock y otro anterior, no logo, hablando los dos del capitalismo monstruo que nos ha tocado vivir. Bien, pues hasta ahí vamos a dejar esta irrupción radial. Ya es la hora del solo blues. Solamente les contamos un poquito lo que tenemos por acá. Ya se publicaron los programas 4 y 5 de la asamblea que se transmite desde el plantón de la Nue allá en Reforma. Tenemos ahí dos grabaciones que compartimos con ustedes también desde Europa y Estados Unidos. Compañeros activistas independientes enviaron una entrevista con el Monero Rapé, compañero que hace pues trabajo de caricatura y que habla de una manera pues muy sentida, muy fuerte sobre el asesinato de Javier Valdés y la situación que vive el periodismo en el país. Salió también la edición de Nebulosa del 29 de mayo de 2017. Dos programas de Solo Blues, no sé cuál vamos a escuchar hoy. Uno de Big Mama Thornton y otro de Eddie Boy. Tenemos también una noticia sobre lo que pasa con la situación de la familia de Lesbi Osorio. A 27 días del feminicidio de Lesbi en Ciudad Universitaria, la familia sigue demandando justicia y respeto a sus derechos. Y finalmente, solidaridad y apoyo con el pueblo hermano Wixárrica. Un comunicado del CNI y del STLN ante el asesinato de dos compañeros Wixárritaris allá en Jalisco, caso del que hemos hablado bastante en estas irrupciones radiales. Eso es lo que tenemos nuevo en el portal quehuelga.net. Y rápidamente las invitaciones para las actividades de los próximos días. Ya por fin, mañana es la fiesta, el fiestón de Regeneración Radio, que le pusieron Regenerándola, fiesta en apoyo a Regeneración Radio. Esto tendrá lugar a partir de las 6 de la tarde con un cartel formidable: Lengua Alerta, Mexican Sound System, Ditza, Batallones Femeninos, Dani Brahman, Moisés, Filosoflow, Fallas de Origen. Esto va a tener lugar en el Café Zapata Vive, en Juan Escutia 10, cerca del Metro Nativitas y el Metro Portales. A partir de las 6 de la tarde, 50 varitos la cooperación. Acuérdense que es para reconstruir Regeneración Radio. También tenemos ya programada la marcha por la memoria de los niños asesinados en la guardería ABC de Hermosillo. A 8 años de distancia, la impunidad sigue, ni olvido ni perdón. Acá Granom y el Dante haciendo uno de esos carteles, pues una verdadera obra de arte. Una marcha está programada, va a ser el lunes 5 de junio de El Ángel de la Independencia. Va a haber un acto ahí a las 4 de la tarde. Vean el cartel, vale la pena, quehuelga.net, entre otros sitios que lo hemos colgado. Tenemos también el acto de la Biblioteca Social Reconstruir, que está llamando a una acción, un encuentro para apoyar este proyecto tan importante que tiene uno de los acervos de pensamiento libertario más importantes, por lo menos en México, si no es que en toda América Latina. Va a haber una rifa de 2 grabados y 6 libros, así como un poco de música con Todd Closer, Rafael Catana y el DJ Jan Zaragoza. Miércoles 7 de junio en Querétaro 246 en la Roma Norte. Esto ya pronto también, la próxima semana, miércoles 7 de junio. Y el 10 de junio, como todos los años, el pueblo a las calles, los genocidas a las cárceles. 10 de junio, ni perdón ni olvido, del Metro Normal al Zócalo, está llamando el Comité 68 a las 12 del día, una hora inusual para esta movilización, pero bueno, así lo decidieron los compañeros del Comité 68. Finalmente, tenemos esta invitación que hemos hecho ya varias veces. Esperamos que ayudemos a la difusión de este importante acto, el segundo Congreso de Pueblos Originarios de la Región Cuicateca, que tendrá lugar 17 y 18 de junio en Cuicatlán, Oaxaca, México. Los detalles los puedes consultar igual en quehuelga.net. Pues ahí queda la irrupción radial. y nos despedimos de nuestros compañeros y compañeras que estuvieron siguiendo la emisión por internet. Acuérdense que pues también por ahí estamos transmitiendo. La Qué Huelga no se detiene. La FM está malita, está enferma. Pronto esperamos que ya termine de curarse y poder volver a hablar con ustedes a partir de la FM. Por lo pronto, los dejamos acá con Solo Blues y nos escuchamos en alguna otra irrupción radial.
Cantando el hombre y la mujer la melodía, bailando con alegría.